Las carreras de los jugadores que este fin de semana entraron al Pro Football Hall of Fame tienen méritos al por mayor, muchos de los cuales obviamente han sido destacados en distintos espacios y formatos en los últimos días. Hoy aquí vamos a contar algunas cosas un tanto más anecdóticas de algunos de estos personajes. Cuestiones como, por ejemplo, la cabellera de Troy Polamalu, ¿no? Las capacidades predictivas de Peyton Manning fuera del campo, el momento en el que la carrera de Bill Cowher tomó un rumbo definitivo, una frase inmortalizada por Jimmy Johnson y también la disputa entre Calvin Johnson y los Lions. Además, vamos a dar algunas perlitas de conocimiento para que ustedes puedan presumir en su siguiente reunión por Zoom con sus amigos diciendo: yo sí sé de NFL. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense que se va a poner muy bueno.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Como ya lo decía el bonito intro, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás?
Bien, pues mira, ya listos para platicar un poquito de lo que fue, más bien de lo que no fue la ceremonia de inducción del Salón de la Fama, porque no vamos a hablar como de las carreras de los jugadores o de sus momentos más gloriosos en el campo, sino como de cosas que van como tanto alrededor, dándole este contexto que este programa tanto nos gusta aportar.
Exacto, es justo la esencia de este programa, ¿no? Vamos a platicar de lo que está alrededor del campo de juego, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando uno piensa en estos grandes nombres, que además este año hubo 3 clases, si lo quieres pensar así, ¿no? O sea, tuvo los 2020, la 2021 y la Centennial. Entonces fue una gran lista de nombres, ¿no?
Sí, de hecho, una de las grandes preocupaciones era cómo lo iban a hacer para que todo mundo hablara lo que todo mundo acostumbra hablar en el Salón de la Fama.
O sea, el fin de semana les hubiera quedado corto si les hubieran dado la libertad que siempre les dan, ¿no?
Sí, eso es una cosa clarísima. Afortunadamente sí, como que les limitaron un tanto las cosas. Y la verdad estuvo bien, creo que fue bastante adecuado. Porque aparte era demasiada gente, por amor de Dios. Sí. Había como una generación entera de puros Steelers.
Sí, no inventes, eran como 5, creo,
como
¿no?
5 o 6, una cosa así.
Sí.
Estaba Alan Faneca y Troy Polamalu y Bill Cowher y Bill Nunn,
sí, eran un buen, y o sea, ellos solitos tenían prácticamente su propia clase, ¿no? O sea, en un año normal, pero digo, los limitaron a 8 minutos y medio, algunos haciendo un uso mucho más eficiente que otros, según yo, ¿eh? O sea, se nota que algunos tenían algo más largo preparado y nada más le quitaron así como párrafos a su disco.
La clásica edición de, pues aquí le quito y aquí le quito y ya quedó.
Ajá, sí, vamos a ponerle un conector entre este y este y listo. Ya, no, así no era, pero bueno.
Se ve que no estudiaron bien español en la secundaria.
Exacto, es exactamente lo que te enseñan en español en la secundaria. ¿Cómo dar tu discurso al juego?
Te dio clase una muy buena maestra de secundaria, debías saber hacer tu edición de tu
Exactamente. De tu Pero bueno, pues de hecho vamos a platicar de poquitos, ¿no? Vamos a platicar nada más 5 anécdotas de 5 personajes diferentes, porque pues son también un montón. Va a estar anécdotas cortitas, rápidas, ¿no? De algunas cosas chistosonas, interesantes, ya saben ahí que se suscitaron en diferentes momentos y en diferentes circunstancias de la carrera de los uh-huh. presentes, de los que vamos a tocar. Entonces, ¿por qué no comienzas con el primero, Mike? Venga.
Claro, creo que es para todos los que vemos este tipo de ceremonias desde hace muchos años, no hay mejor señal de que el tiempo ya se te fue encima cuando empiezas a ver a cuates que te parecen como muy recientes.
Absolutamente. Cuando los ves y dices, ¡ah, caray! Yo vi toda su carrera.
Sí, yo vi cuando llegó.
Sí, yo vi cuando era novato, ¿no?
Casi encanto. Ya pasaron cinco de su retiro. Ajá. Y un ejemplo maravilloso es Troy Polamalu.
Exacto. Sí,
creo
sí,
que
sí.
De verdad es uno de esos ejemplos perfectos del jugador que todos recordamos haber visto como de esta generación. Uh-huh. Como de cómo llegó, cómo se hizo una superestrella, cómo alcanzó niveles descomunales en la NFL. Y de repente ya está en el Salón de la Fama.
Sí.
Y es una cosa
Y es que, ¿sabes qué? Cuando veías a Troy, por lo menos sabías que estabas viendo algo muy especial, ¿no? Uh-huh. O sea, este tipo está en otro nivel, ¿no? Sí, era muy claro.
Sí, yo creo que ya faltaban como 3 años, 4 para que se retirara. Y ya todos estábamos más que convencidos de que era un salón de la fama seguro.
Inmediato, sí, seguro.
Uh-huh. Porque de verdad, es un aura especial el que te dan este tipo de jugadores.
Sí.
Una de las cosas más interesantes con Troy Polamalu, y que aparte lo hacían como un jugador, además de todo, bastante mediático, uh-huh, era la cabellera que andaba portando para todos lados. O sea, no vamos a hablar de todo lo maravilloso que era como jugador, porque era un extraordinario jugador. Y podríamos hacerle un programa entero a su carrera. Ajá. Vamos a hablar mejor de su cabellera, porque era como parte de ese asunto, la verdad, ahí, bien interesante de Troy Polamalu. De hecho, era tan popular su cabellera en aquellos años que le valió ser personaje de comerciales de televisión. Tal vez muchos no lo recuerdan, no lo ubican. El gran Polamalu era modelo de hecho de Head and Shoulders.
Sí.
Porque con la melena, sí, ya sabes, como tremenda. Pues qué mejor que hacer un comercial de champú. Y la verdad es que, de hecho, él firmó un contrato para hacer comerciales con esta marca y hizo 5 comerciales distintos. Y era hasta como parte del día a día de la NFL en esa época, ver el comercial de Polamalu.
Claro. ¿Y cuál es el más reciente de los de Head and Shoulders de Polamalu, no?
Sí, mira, ese es nuevo. Ya salió el nuevo comercial de Polamalu.
Exacto, sí.
De hecho, en agosto de 2010, la empresa Procter & Gamble, que es la que hace este champú, pagó un seguro de $1,000,000 con la firma Lloyd en Londres para asegurar, no a Troy Polamalu, el cabello de Troy Polamalu.
Eso es todo. O sea, como los jugadores de soccer que aseguran sus piernas, ¿no?
Ándale.
No, yo mi cabellera. Sí,
su cabellera asegurada por $1,000,000.
Ajá.
Y de acuerdo con Procter & Gamble, era en ese momento, al menos hasta donde sabían todos, el récord Guinness a la cabellera más valiosa en cuanto a un seguro.
Es que también esos récord Guinness luego son bien ociosos, ¿no? La cabellera más larga asegurada de pelo chino de un jugador de origen samoano, ¿no? Casi, ¿no?
Por supuesto. Y la verdad es que, bueno, eso es una cosa bastante interesante. Y es más, ¿se acuerda uno por ahí cuando... ¿Quién fue? Larry Johnson, ¿no? El que lo tacleó, lo jaló del cabello.
No me acuerdo quién fue, pero sí, era una cosa...
Mejor de los Chiefs, me acuerdo, que... Lo pescó del cabello y lo jaló así, pero mal plan. Y no es castigo, porque no es castigo jalar del cabello, jugador.
Es parte de tu uniforme.
Pero ya imagino los de Procter & Gamble de...
No, los de Procter & Gamble están tranquilos porque tienen su seguro. Pero los de Lloyd, que eran los que iban a tener que pagar $1,000,000.
Nada más. Y bueno, una cosa que era menos conocida o que fue menos popular es que hizo un comercial para la Coca-Cola Cero.
Ok, ajá.
O sea, llegó a diversificar su estatus. Y curiosamente lo pusieron a replicar un comercial que hizo famoso Mean Joe Green. Para los que no les toca, pueden buscar ahí en YouTube, Mean Joe Green Commercial.
Super Bowl Commercial, exacto.
Sí, ajá. Y sale Mean Joe Green del partido. Un niño le da una Coca-Cola. Mean Joe Green se la toma de un solo trago. Y le regresa la botella con un jersey. Con el jersey de él se lo da. Así de, toma, niño. Gracias por la Coca-Cola.
Y el niño soñado, ¿no?
Y el niño, wow, el jersey de Mean Joe Green. Ajá. Lo repitieron con Troy Polamalu, pero un poquito variado. El niño le da la Coca-Cola Cero. Llegan un par de ejecutivos, ya sabes, así de los de la marca. No, quién sabe qué. Toman la Coca y se la llevan. Y Troy Polamalu los taclea. Sí, lo Troy Polamalu.
Exacto.
Lo mejor todo es que a la hora de taclearlos, la Coca-Cola no se cayó.
Exacto. Está intacta, así.
Con la botella de refresco completa.
Ni una gota derramada. Como borracho en borrachera, que pasa lo que sea, pero no se derrama la cuba, así.
Sí,
¿no?
Sí. Como cuando te ven en Acapulco, acá en el antro. Y no tiras nada. Perfecto, así. Le toma, y en vez de darle su jersey al niño, le arranca la camisa al ejecutivo. Y se la avienta al niño.
Ay, no puede ser.
Pueden también verlo en YouTube. Ahí se puede ver la imagen de cómo arranca la camisa.
Ajá.
La verdad es que Troy Polamalu, además de ser un extraordinario jugador, de verdad, porque no podemos repetirlo suficientes veces, era un personajazo por el tema de la cabellera.
Sí, su cabellera era un personaje en sí mismo, casi, casi.
Sí, la cabellera de Trey Polamalu era como un jugador aparte en el roster de los Steelers.
Sí, sí. Casi, casi ocupaba salary cap y todo.
Contaba con el salary cap. ¿Valió $1,000,000 en una agencia aseguradora? ¿Me inventes?
Exacto.
La verdad, maravilloso el buen Trey Polamalu. Y bueno, se ha contado de él mil cosas durante estas semanas. Y ahí está un pequeño dato más para hablar de él.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, otro que es así de esos que son súper astros y que son en un nivel celebridad, ¿no? O sea, que justo como la cabellera por lo malo, pero esta celebridad así de medios, de entretenimiento, de los negocios, demás, es Peyton Manning, ¿no? Peyton Manning no solo fue en su momento, en sus mejores momentos, se hablaba de él, o sea, se le quería poner como el mejor de la historia siempre, ¿no? O sea, es que Peyton Manning tiene que ser el mejor de la historia y hay que compararlo y hay que hablar de él. Y, o sea, se le ponían esos estándares a nivel juego, ¿no? Pero cuando se animaba a salirse del campo, siempre fue una personalidad de medio súper carismática, condujo Saturday Night Live, salió en comerciales, increíble, ¿no?
Busquen un sketch que hace, que sale jugando americano con unos niños en un parque, ahí en Saturday Night Live. Increíble. Una joya. Es verdaderamente increíble. Brutal.
Justo para Saturday Night Live. Saturday Night Live, ¿no? Cuando ha sido host un par de veces, pero en la primera creo que fue cuando hizo además ese sketch. Ah, joya de verdad, ¿no? Entonces, resulta que Peyton Manning un buen día engrosó la cartera de Pat McAfee. Pat McAfee ubica, ¿no? O sea, hoy pues es también una personalidad de medios, tiene su programa ahí en Barstool Sports, gran programa, si me preguntan a mí, muy divertido y muy, muy insightful, informativo y demás, pero pateador de despeje, punter, de los Colts durante la estancia de Peyton Manning en ese mismo equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que la historia cuenta que, pues bueno, en el off-season, posterior a la temporada de novato de McAfee, Manning organizó un torneo de golf al que, pues, por alguna razón, McAfee fue invitado. O sea, incluso él mismo cuando cuenta esta anécdota dice, yo no tenía nada que hacer ahí. O sea, yo era el punter que venía de su temporada de novato. O sea, ¿por qué me iba a invitar a mí? No sé, pero pues me invitó. Entonces, pues,
es el típico invitado de los programas de Jugando con las Estrellas.
Ajá.
Es el deporte que nadie conoce, pero juega así en un equipo de NFL.
Exacto, sí, ¿no? Y pues es mi compañero de equipo, entonces, pues bueno, por este ánimo de deportivo y además de involucrarlo y demás, pues vente, ahora le te invito, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces algo así fue. Y pues bueno, todos los invitados ya saben, este tipo de eventos se mueven en autobuses acá, ejecutivos tremendos y todo, y se hospedaban en un hotel que en la entrada tenía un casino, ¿no? Es bastante común que en los estados en donde está permitido este tipo de establecimientos, los hoteles, digamos que en vez de lobby, tienen casino, ¿no? Y ya al final, al fondo, ahí están los elevadores y ya unas escaleras eléctricas o lo que sea, ¿no? Entonces, resulta que cuando termina el torneo, regresan todos al hotel. Pat McAfee es el primero en bajarse del autobús porque pues, se baja, pues, se sube, sienta hasta adelante. Ya sabes, así en el típico que no está como perteneciendo mucho, ¿no? Entonces, se baja primero del autobús, entra al casino y pues se adelanta, ¿no? Ahí va, y pues obviamente cuando se empiezan a bajar todos los demás y Manning y todo, pues se empieza como que a juntar la gente ahí, oye, autógrafo, no sé qué, pues la gente lo reconoce, etcétera. Entonces se queda un poquito atrás, McAfee sigue avanzando y se encuentra en una mesa de ruleta, ¿no? Dice, ah, pues okay, vamos a echar un jueguito, ¿no? Pide unas fichas, todo. Y ahí está en lo que está viendo y decidiendo, en lo que acaba de girar la anterior y todo. Y justo cuando está a punto de hacer su apuesta para empezar la siguiente vuelta de la ruleta, llega Manning y atrás de él le dice, hey, how about that red 18? Hey, o sea, le dice algo así como, oye, ¿qué tal ese 18 rojo? ¿No?
Ok.
Entonces McAfee voltea y dice, todas sus fichitas al 18 rojo.
No más.
¿No? Y de repente, pues todo el mundo como que medio lo escucha, los que estaban ahí en la misma mesa, lo escuchan y entonces todo el mundo también le empieza a poner al 18 rojo, ¿no? Uh-huh. Empieza a girar la ruleta y, oh, sorpresa, al final de la vuelta, 18 rojo. Todo el mundo está ya así, ovaciones, todo. Entonces todo el mundo empieza a voltear a ver, a buscar a Manning, y pues resulta que Manning nada más se paró, le dijo eso y se fue. O sea, Manning ni siquiera se enteró de si ganaron, perdieron o qué. O sea, obviamente ya después le dijo McAfee, ¿no? Pero, o sea, es una cosa así de, no solamente puedo predecir lo que va a ser la defensiva, ¿no?
Puedo sino que puedo que predecir
la ruleta, ¿no? Wow. Con ese, ¿qué tal ese 18 rojo? Obviamente, pues haciendo la alusión a su 18, pues que él usaba, claro, ¿no? Y pues el rojo, pues nomás porque era el color que usaba en el jersey de entrenamiento, ¿no? Pero, o algo sí, así. Sí,
porque no había azul, yo creo. Porque...
Exactamente, ¿no? Entonces, buena anécdota esa, porque digo, además, digo, insisto, Pat McAfee, con esta personalidad padre que tiene y ves con esta característica que tiene para contar historias divertidas, cuando él la cuenta es muy entretenida también, ¿no?
Es brutal, la verdad, el tipo es genial, es todo un personajazo también.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy bien.
Hasta sus tecladas cuando caminaba así de que tecleaba los...
Sí, sí, sí.
Todo un personaje. Y otro personaje que... es menos espectacular, la verdad, vamos a ser sinceros, pero también tiene su buena historia, es Bill Cowher, el coach de los Steelers. Uh-huh. Ahorita les vamos a dar un dato como mucho más clásico de Bill Cowher, que es como lo básico que deben saber, pero ahí les va uno todavía un poquito más rebuscado. Ese sí es como para la trivia, para ganarte las cheves en la fiesta.
Venga.
Ahí va, ojo, ¿eh? Bill Cowher, todo el mundo lo conoce por ser el coach de los Steelers durante los 90s y toda esta cosa, y ya saben, este coach, aparte que tenía cara como siempre de malhumorado.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Todo muy enojado y toda la onda. Y curiosamente, él estuvo bien cerca de ser coach de un rival de los Steelers. Los Bengals.
Wow.
Uh-huh. Ahora que están con lo de la serie de Loki.
Sí, exacto.
Hay variant. Una línea temporal en la cual Bill Cowher es coach de los Bengals.
Exacto, variant.
Una variant, entonces, imagínense nada más. Ahí les va. Y de hecho tiene una cosa bien interesante. Bill Cowher comenzó su carrera como head coach a los 28 años. Es una cosa interesante porque pues es una edad para ser jugador.
Vamos, él fue jugador, sinceros, de hecho, ¿no? Antes,
sí,
¿no?
Ajá. Él era jugador. Él jugaba, de hecho, jugaba para Marty Schottenheimer. Uh-huh. Hay que decirlo, jugaba para él. Y en el 85, él decide que pues ya no se va a seguir con el tema del jugar. Le habían ofrecido contrato, de hecho, los Eagles, para que siguiera su carrera como jugador, y él decidió mejor ya ser entrenador, porque se veía a sí mismo con más futuro como entrenador que como jugador.
Pasa, sí, ¿no?
Spoiler, o sea, alert, y fue bien. Exacto. Una buena decisión.
Sí, sí, sí.
Él no acepta el contrato con los Eagles, y acepta ser coach asistente de Marty Schottenheimer en los Cleveland Browns.
Ok, ajá.
O sea, fue parte del staff de los Browns. Ajá. Uh-huh. No es que los Browns hayan dejado alguna vez pasar un buen asistente.
Un gran head coach.
No. Pero bueno, sigamos con eso. Bill Cowher fue como la excepción.
Vamos a decirlo así por hoy, nada más, ¿no?
Sí, fue la excepción de ese momento.
Exacto.
Total, que Bill Cowher se hace asistente en los Browns. Él empieza a ganar cierta fama como asistente, muchos les pasa, que se empiecen a ganar como de cierta popularidad para futuros puestos de head coach. Y en 1991, los Cincinnati Bengals lo ponen en su terna para ser head coach, lo entrevistaron, hicieron todo el proceso, y al final no lo contrataron.
Oh, que la canción.
O sea, hicieron todo el proceso. Exacto. Con ella, ¿sabes? Así la entrevista, el asunto, okay. Y al final... Mike Brown, el dueño de los Bengals, decide no irse por Bill Cowher, porque lo convence más otro joven entrenador con mucho futuro en la NFL, llamado Dave Shula.
Oh, me suena.
Tal vez lo conozcan porque es hijo de Don Shula.
Ok, exacto.
Entonces, curiosamente, lo que se rumora que hace que Mike Brown inclina la balanza por Dave Shula y no por Bill Cowher, es que Mike Brown se sentía identificado con Dave Shula, porque ambos eran hijos de leyendas que habían vivido a la sombra de ellos.
No puede ser. O se intentó resolver sus daddy issues o prolongar sus daddy issues o algo así.
O sea, Mike Brown llevó los daddy issues al territorio de la contratación de head coaches.
¡Qué horror!
O sea, de nadie me entiende porque mi papá me tiene a su sombra. Toda su vida me ha tenido a su sombra. Y entonces, como nadie me entiende, él, que también vive a la sombra de su papá, me va a entender.
Exacto, vente y hagamos un club. ¿No?
Porque obviamente esa es la ese es el mayor criterio para elegir un head coach. Exacto. Que tengan historias de vida similares.
Exacto, exacto. Ay, Dios, no puede ser.
Se queda con Dave Shula. Ajá. Y al año siguiente, los Steelers buscan head coach y contratan a Bill Cowher.
A Bill Cowher.
Dato interesante también, ahí les va. El otro finalista en ese momento fue Dave Wannstedt.
Oh, ok.
O sea que, digamos que en ese tema de siempre de esquivar las balas o recibir los balazos, se volvió a confirmar ahí.
Sí, exacto.
Los Steelers esquivaron la bala perfectamente bien y los Bengals se llevaron el balazo, pero en el centro.
Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
De verdad. Increíble. Es una historia de esas bastante chistosas.
Sí.
Que
sí.
Tiene esa como cuestión ahí de... pudieron haberse llevado al entrenador que hizo buenísimos por muchos años a los Steelers y tenerlo los Bengals. Pero pues ahí está la historia, ¿eh? Una historia bastante interesante.
Qué cosa. Oye, y quedándonos en head coaches, otro de los que entró este fin de semana fue Jimmy Johnson, ¿no? El que dirigió a los Cowboys. Y pues resulta que Jimmy Johnson pues fue el autor del que hoy se convirtió en el grito de guerra de los Cowboys, ¿no? Uh-huh. Esta frase de How about them Cowboys, ¿no? ¿Qué tal esos Cowboys? ¿No? Algo así se traduciría. Pues todo resulta que, digo, recordamos bien a ese equipo de principios de los noventas, o si no lo recuerdan porque ustedes son muy jóvenes, podría ser el caso, por lo menos seguramente lo han escuchado, ¿no? Este equipo de principios que pues fue dirigido y reconstruido por Jimmy Johnson, que llegó en el 89, en el primer año que Jerry Jones compra al equipo, y pues había registrado su primera temporada de un ganado y 15 perdidos, ¿no? En el 89. Luego, en el 91 ya estaban calificados a playoffs, o sea, un par de años después ya le estaban dando la vuelta a la cosa, y en el 92 ya el equipo estaba así como... motor perfectamente afinado en su mejor punto, ¿no? Entonces, ese año, en el 92, el equipo tiene 13-3 en temporada regular, se califican como el seed número 2 de la NFC, ganan fácilmente en la ronda divisional a Filadelfia, 34-10, que además, curiosamente, ese año, Filadelfia fue uno de los tres equipos que le ganó a los Cowboys en la temporada, y ya en postemporada le ganan 34-10, ¿no? Después, en la final de conferencia tenían que enfrentar a los 49ers, pero ellos eran el uno. Entonces tenían que ir al Candlestick Park en aquel
momento. Ok, claro, claro.
Entonces, pues van y se meten al Candlestick Park a enfrentar a unos 49ers que además estaban justo en el cambio generacional Montana Young, o sea, que eran un muy, muy buen equipo también en ese momento los 49ers, ¿no? Entonces, muy buen juego y demás. Al final, acaban ganando los Cowboys 30-20 y el sideline de los Cowboys se empieza a volver loco. O sea, como que en ese momento como que se cristaliza mucho del trabajo que habían venido haciendo de absoluta reconstrucción, ¿no?
Claro.
De correr a Tom Landry, de un nuevo dueño, o sea, un programa del trade de Herschel Walker que ya les contamos en algún otro momento. O sea, en ese momento como que se estaba alcanzando ya un paso mucho más adelante, que era ganar la NFC e irse al Super Bowl, ¿no? Entonces, tú podías ver así que todos en el sideline de los Cowboys estaban volviendo locos, ¿no? Así jugadores, coaches, utileros, todo el mundo estaba vuelto loco y todo el mundo salía brincando del sideline hacia irse hacia el vestidor, ¿no? Ahora, el Candlestick Park, hay que decir, pues es un estadio pues como de la vieja escuela, ¿no? Candlestick Park también era de estos que compartía con béisbol y tenía tierra y era un lodazal, ¿no? Y sobre todo en enero, tenía sus particularidades de incómodo, vamos a decirlo así, y eso incluía los vestidores, porque los vestidores, al ser un estadio de béisbol, pues los vestidores eran pues, chiquitos, o sea, eran espacios chiquitos, ¿no? Y más el del visitante, ¿no? Entonces, pues con toda la euforia, mucha más gente de la que normalmente hubiera estado ahí estaba presente en los festejos de después de la victoria, ¿no? Entonces, incluso había muchos miembros de la prensa, y específicamente había un crew completo de CBS Sports con cámaras y todo, que era la primera vez que estaba teniendo acceso CBS Sports a un festejo, digamos, o a un vestidor después del partido, no importara lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. O sea, si hubieran ganado o perdido, CBS Sports hubiera estado ahí como para capturar el momento, ¿no? Entonces, en ese momento, Jimmy Johnson no sabía que ese crew de CBS Sports estaba ahí, o sea, como para decir, pues claro, es que lo estaba actuando, ya lo tenía preparado. No, o sea, Jimmy Johnson no sabía, y esto es algo que dice Rich Dalrymple, que es todavía hoy día es el director de PR de los Cowboys, desde entonces lo es, y él ya había acordado con CBS Sports que sí iban a poder entrar al vestidor. Y dice que él cuenta que estaba buscando un momento adecuado en la semana para decirle a Jimmy Johnson que iba a estar este crew en el vestidor. Estaba buscando el momento adecuado, pero nunca lo encontró. Dice que lo que más temía era que en cuanto le dijera, Jimmy Johnson le iba a decir no hay manera y cancelas eso, ¿no? Entonces nunca le avisó. Pues, al final de cuentas ahí estaba el crew. Y pues Jimmy Johnson se sube una cajita de utilería de estas azules en donde guardan así los cascos y las sombreras y demás. Se sube una caja para ganar la altura, ¿sí? Porque el tipo era chaparrito, ¿no? Y pues comienza a dar uno de los discursos pues, más memorables de la historia de la franquicia, ¿no? Algo así como diciendo que no quiere demeritar lo que hicieron, pero hay que recordar que todavía les falta un juego y no sé qué. Recuerda cada momento y no sé cuánto del training camp y los minicamps y Austin y todo esto. Todos hicieron un gran trabajo y cierra diciendo, y ahora lo único que me queda decir es how about them Cowboys, y grita y el locker room explota en todo, y el how about them Cowboys se convierte a partir de ese momento en el grito de guerra del equipo. Comienza, digamos que con encabezados de los periódicos del día siguiente.
Claro.
Pero después se convierte en todo. How about them Cowboys se convierte en playeras, en tazas, en pósters, en lo que tú quieras que tiene escrito How about them Cowboys. Incluso How about them Cowboys se convierte en una forma de burlarse de los Cowboys.
Claro.
Tampoco no. Cuando van mal y saben que eres fan de los Cowboys, te preguntan, hey, how about them Cowboys, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué hubo? ¿No? ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo van? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, Jimmy Johnson, digo, ahí estaba a punto de ganar su primero de 3 Super Bowls en 4 años, ¿no? Pero a partir de entonces, y los jugadores de hoy día, ellos mismos, pues es algo que ya no se pueden quitar, y es que ya está muy instalado en la mente de la afición del NFL en general, ¿no? Es la aportación, además, digamos, como cultural, de Jimmy Johnson, además de la deportiva, que es mucha, ¿no?
Por supuesto, y de esas cosas que se van quedando, que por alguna razón como que es la situación perfecta en el momento perfecto y todo embona. Porque si lo dices sin las cámaras de CBS, a lo mejor no pesca ese mismo impulso.
Exactamente, o sea, el hecho de que hayan estado ahí las cámaras y lo hayan transmitido, porque de hecho, si ustedes ven los clips en YouTube, se ve que están en la transmisión y mandan la transmisión al locker room de los Cowboys. Entonces, después de que Jimmy Johnson grita, how about them Cowboys, entonces retoma la transmisión el conductor y dice, how about them Cowboys indeed, y entonces ya manda corte comercial, ¿no? Entonces, eso se transmitió en vivo y, o sea, por eso sí, agarró fuego, ¿no?
Sí, por supuesto. De esas cosas que de verdad van haciendo como parte del aura de los equipos. Gran parte de su cultura. Así es. Y hablando de ese aura que de repente algunos equipos se generan para bien o para mal, ¿qué te parece si platicamos pues del problema que tienen los Lions con sus estrellas más legendarias?
Qué horror, oye.
Eso es horrible, de verdad. Ya se sabe y de hace mucho tiempo se ha sabido que la relación entre los Lions y Barry Sanders fue catastrófica al final, cuando él se retira, porque pues el equipo no estaba como muy dispuesto a dejarlo salir, entonces él se va del NFL, y Barry Sanders se distanció de los Lions por muchísimos años. Él se mantuvo como muy alejado del equipo, hasta hace muy poco aceptó tomar el rol de embajador de la franquicia. No es algo que tenga mucho tiempo, es muy reciente esto de Barry hablando de los Lions y utilizando jerseys y cosas por el estilo. Curiosamente, el jugador que se puede colocar fácilmente como el segundo mejor en la historia del equipo, Calvin Johnson, solamente detrás de Barry, tiene el mismo pleito, el mismísimo problema. O sea, de verdad es como una cosa hasta organizacional. Es raro el tema de Calvin Johnson. Y bueno, hay que recordar que el buen Megatron fue una selección de primera ronda, la segunda global. Dato interesantísimo. El único equipo que tuvo chance de tomarlo antes que los Lions fueron los Raiders, que se quedaron con Jamarcus Russell.
Eso te iba a decir, justamente se fueron por Jamarcus Russell.
Que decían, Jamarcus Russell terminó siendo Jamarcus Russell. Ajá. Y Calvin Johnson ya entró este fin de semana al Salón de la Fama.
Exacto.
Total que Calvin Johnson, conocido como Megatron, jugó 9 años en la NFL, toda su carrera la jugó en Detroit, y al día de hoy no quiere estar asociado con el equipo. De hecho, si uno le ponía mucha atención a su discurso de inducción, nunca menciona a los Detroit Lions.
O sea, menciona la ciudad de Detroit, menciona Michigan, menciona cosas, pero nunca menciona Detroit Lions. O sea, ¿no?
Se dedicó a darle vueltas al tema.
Exacto.
Nunca llegó al punto central de jugar en los Detroit Lions.
Exacto.
Gracias a la ciudad de Detroit, a todo el estado de Michigan, pero jamás dijo los Detroit Lions. Lo cual es una cosa que va muy, muy acorde a toda la postura que ha tenido Megatron desde su retiro. Hay que decir que se rumora, porque nunca fue nada oficial, nunca fue nada público, que él pidió salir de los Lions. Y que él había pedido de manera muy discreta, muy cuidadosa, como digan, ¿saben qué? Me quiero ir. Si me pudieran cambiar, o me pudieran dejar ser libre, pues yo se los agradecería mucho. Nunca hizo ruido, nunca tuvo problemas con el equipo, siempre se comportó muy profesional, y trató de pedir de manera muy profesional su salida. Total que los Lions le dijeron que no.
Ahorita no, joven.
No, joven, pues no se va a poder. Entonces hizo lo que le tocaba, como pues en una salida para ya no seguir jugando con el equipo, y dijo, pues me retiro. Y los Lions le dijeron, va, te toca regresar $1,500,000 del bono por firmar que te dimos.
Porque pues era a lo largo de más años de los que has jugado, entonces pues nos debes una lana tácticamente, ¿no?
Así. Lana es lana y nos debes $1,500,000 de dólares, cosa que obviamente duele como jugador estrella, porque evidentemente cuando se retiran las leyendas del equipo, pues no les cobras ese tipo de detallitos, ¿no? Como...
Sí,
¿no? Es más, Andrew Luck se retiró y le pueden haber reclamado un montón de dinero a los Colts. Pero un montón, no $1,000,000, muchos millones de dólares. Y los Colts dijeron, pues está bien.
Era el riesgo que nosotros estábamos dispuestos a correr cuando te dimos el bono por firmar, ¿no?
Entonces, la verdad es que ahí los Lions se vieron bastante mal. Johnson, obviamente, después de su retiro, comentó en una entrevista que había sufrido conmociones cerebrales durante su carrera, y que el equipo le había indicado no reportarlas.
Es porque ¿cómo te vas a perder juegos? Estás viendo que eres el único que vende, ¿no?
O sea, eres el único jugador bueno que tenemos. O sea, ¿quién le va a mandar pases a Matthew Stafford? Por amor de Dios.
Exacto.
Y lo peor es que dice él que tuvo 9 conmociones durante su carrera. Y los Lions jamás lo reportaron en un solo injury list. Jamás. Nunca estuvo en protocolos, nunca estuvo en nada. O sea, fue una cosa ahí también bastante de malos manejos. Y cuando le preguntaron a Calvin Johnson en una entrevista para una revista si él apoyaba a los Lions, él dijo, no apoyo necesariamente a los Lions, apoyo a los jugadores.
Oh, sutil diferencia, pero importante, ¿no?
Detallito muy, muy particular. O sea, hablan de que se lleva muy bien con Matthew Stafford, que son muy buenos amigos, y que se hablaban por teléfono y se mandaban mensajes después del retiro de Calvin Johnson. Él decía, como apoyo a Matthew Stafford y a sus compañeros, pero no apoyo a los Lions.
Exacto.
Una cosa ahí. Y de hecho, durante la era Matt Patricia, uh-huh, Megatron se ofreció a entrenar con los receptores de los Lions.
Okay.
Y dijo, oye, mira, Matt, yo puedo entrenar con los receptores, les enseño algunas técnicas, algunas cosas que yo sé. Es Calvin Johnson, por amor de Dios. Uh-huh. Le dijo, nada más una sola condición. Que no sean las instalaciones del equipo.
Exacto.
Mándamelos un parque, mándamelos este...
Hay un parque local, ¿no? Así.
Sí, sí, acá a la vuelta, yo puedo ir con ellos. Ajá. En una prepa, en una universidad, pero no me hagas a mí ir a las instalaciones de los Lions.
Porque, porque huele feo,
pues,
¿no?
Porque pues no. Casi. Entonces, ajá, si es este, la verdad, un asunto bastante triste, el tema de, uh-huh, de Megatron, porque los Lions de por sí no tienen como muchas cosas que presumir a nivel extra en el terreno de juego. Uh-huh. Y que tus estrellas que vas generando, que se han ido formando en tu franquicia, tengan esta relación como tan complicada, es raro. Y curiosamente se habla de que, pues ya toda la gente que estaba en la época de Calvin Johnson, ya salió, todo lo que es la gerencia.
Básicamente es otro equipo, ¿no?
Sí, uh-huh, es otra organización. Uh-huh, uh-huh. Dicen, no sabemos exactamente ya hasta qué punto va a seguir guardando este malestar con los Lions, porque pues a él le tocó la época de Jim Schwartz y de mucha gente distinta. Sí.
André Caldwell, ¿no? Estaba, no era Caldwell era el head coach, ¿no? Uh-huh.
Le tocó Jim Caldwell.
Jim Caldwell, no André Caldwell, ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, no se sabe bien a bien por qué no quiere tener todavía una relación con los Lions. La gente en Detroit y los mismos dueños esperan que le pase como a Barry Sanders. Que eventualmente diga, ok, ¿saben qué? Ya me acordé, sí jugaba en los Lions.
Exacto.
Y sí apoyó a los Lions. Ajá. Va mucho por ahí. La dueña del equipo, Sheila, que hablábamos que es la hija de
de Martha, ¿no?
De Martha Firestone Ford.
Ajá.
Ella dijo pues que no tenía ningún problema y que el día que Calvin Johnson quiera restablecer contacto con el equipo, pues lo reciben.
Será bienvenido, ¿no?
ojalá pase por bien de los fans de los Lions, que la verdad.
Pues sí, pues es que son de esas pocos bastiones de los que te puedes colgar, ¿no? O sea, uh-huh, y con justa razón también Megatron era una cosa impresionante, ¿no? O sea, sí estaba muy, 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 muy impactante lo que podía hacer en el campo. Y a falta de éxitos colectivos, pues te cuelgas de éxitos individuales, ¿no?
No, por supuesto. Y la verdad es que era maravilloso porque, aparte era una realidad, todo mundo sabía que el pase iba para Calvin Johnson. Sí. Porque no había como muchas opciones más en esa época. ¿A quién le iba a lanzar Matthew Stafford? Pues sí, Calvin Johnson. Le ponían tres jugadores y el tipo bajaba el balón como si no hubiera nadie a su alrededor. Entonces, ojalá se pueda arreglar con los Lions, porque para esta cuestión como hasta de la historia y de todo eso, pues sí es la verdad un poquito triste.
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, esas son las anécdotas que tenemos, uh-huh, para de cada uno de los... De los cinco personajes que elegimos, nos parecieron padres estas que encontramos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad. No sé si esto se vaya a convertir en una sección o no, en una de esas, pero...
Pudiera ser.
Pero traemos algunos datitos para que ustedes puedan decir, yo sí sé de NFL, ¿no? Sí. Obviamente en esta ocasión lo vamos a encuadrar para lo que estamos platicando, ¿no? Que son los el Hall of Fame y la clase y demás, ¿no? Entonces, ahí les van algunos, ¿va?
Digamos que es como lo mínimo básico que deben saber.
Exactamente, así que está la plática de no sé qué, y están hablando de NFL y sí, que si los... No, y mira, es que ese se llama Hail Mary. Sí, 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 bueno, okay. A ver, pero espérate, a ver. Ahí te va, porque yo sí sé de NFL, fíjate.
Ok, a ver, cuéntame.
Te puedo decir que Drew Pearson protagonizó, uh-huh, el original Hail Mary. Ajá. O sea, eso fue ahí de cuando se le puso el nombre de manera ya común a la jugada en un partido de la ronda divisional de 1975 entre los Cowboys y los Vikings.
Ok. Pues,
Drew Pearson atrapó un pase como de 50 yardas de Roger Staubach y quedaban 24 segundos en el reloj. Con ese touchdown, los Cowboys ganaron y pasaron a la final de conferencia. yo sí sé de NFL.
No, yo también me sabía eso. ¿No? Vale, bastante bien, bastante bien. A ver, ¿tienes otro dato, Luis? ¿Otro que te sepas ahí?
Por ejemplo, estamos hablando del Hall of Fame, pues resulta que en esta clase, perdón, entró Cliff Harris, ¿no? Otro de los Cowboys. Uh-huh. Cliff Harris es un agente libre no seleccionado, estos que se llaman undrafted free agents, ¿no?
Ok.
Pero bueno, él es uno y es el más reciente, ¿no? Pero como yo sí sé de NFL, te puedo decir que hay más agentes libres no seleccionados en el draft que picks número uno globales.
Ok. O sea,
gente que haya sido seleccionada con el pick número uno global, hay menos que undrafted free agents en el Hall of Fame. El draft es un arte. Yo sí sé de NFL.
Es un arte, no una ciencia, claro.
Exacto. Hay 18 undrafted free agents y hay 14 first overall picks. O sea, 18 contra 14 es la mezcla, ¿no? Y ahora, nos ponemos exquisitos y quieres saber, lucirte más diciendo que sabes más de NFL, podrían ser 15, porque Steve Young también fue primer pick del draft, nada más que del draft suplementario, ¿no?
Okay.
El que se hizo de la USFL y la CFL. Okay, pero aún así, hay más undrafteds.
Ok, me parece bien, me parece válido.
Ahora, ya es cuando lo analizas de manera un poco más fría, pues por matemáticas es obvio, me explico. O sea, ¿cuántos undrafted free agents hay? Muchísimos más que first overall picks. Solo hay uno por año y undrafted free agents hay un montón cada año, ¿no?
Vamos a ponerlo así, cada año hay un jugador que es el first overall y cada equipo puede firmar hasta 20 undrafted.
Exactamente. Entonces, hay más probabilidades de que haya undrafted free agents.
Claro, por supuesto, pero como sí sabes en NFL, tienes que aventar el dato. Así.
Exacto. ¿No? Entonces, hay que aventarlo, ¿no? Ahora, otro. Ahí te va.
A ver.
Que es del que mencionabas, ¿no? De Bill Cowher. Como yo sí sé de NFL, te puedo decir que los Steelers solo han tenido 3 head coaches desde 1969 hasta la fecha.
Ok.
Chuck Knoll, del 69 al 91. Bill Cowher, del 92 al 2006. Y Mike Tomlin, del 2007 de la fecha. ¿Qué hubo? Mata misa. Ah.
¿No? Se ve que eres un gran aficionado al NFL.
Exactamente. Ahora, el último, ahí les va. Siguiéndonos con los head coaches. Solamente 3 head coaches han ganado campeonatos en la NCAA y en la NFL. Jimmy Johnson, Barry Switzer y Pete Carroll.
¿Qué hubo? Ok. Y próximamente Urban... perdón.
Oh, ok. No, patinón de disco. ¿Quién
está? Me está emocionando ya mucho. Como sabe mucho, yo me quiero aventar mi super predicción. Y...
Exacto.
No. Qué broma, es que Luis sabe mucho de NFL, entonces...
Sí, es que yo sí sé de NFL. ¿Cómo se llama?
Ahí están sus datos que tienen que tener... básicos, mínimos, obligatorios para poder hablar de NFL.
Perfecto. Lo cual ya está.
Me gusta, ¿eh? Pudiera acabarse en una sección, fíjate.
Puede ser. Cuando digamos que saldrá de manera orgánica, ¿no? O sea, veamos. Si hay una historia que nos lleve para allá, podremos decir, este es el dato, yo sí sé de NFL o algo así, ¿no?
Será como la cápsula.
Exacto.
Va, me late. Uh-huh. Ok, lo que sí es una sección fija en este programa, y eso sí, no podemos perderlo, son las historias para decir, güey. Y de verdad que es impresionante porque yo sé que todo mundo quiere, ya estás de los comentarios con él, las historias para decir Meyer. Uh-huh. Ya dicen, ¿y ahora qué hizo Urban? ¿Y Urban Meyer? ¿Yo qué? Perdón, ¿qué? La costumbre.
¿Yo qué? ¿No?
Sí. No, perdón, la costumbre. La verdad es que últimamente como que hay alguien que siempre le quiere robar el reflector a Urban Meyer. Uh-huh. Siempre alguien encuentra la manera de robarle los reflectores al buen Urban Meyer y su pequeño imperio que tiene allí en Jacksonville. Uh-huh. Y vamos a tener que hablar, nos vamos a ir al otro lado, así que del sur al norte de los Estados Unidos, para hablar de los Minnesota Vikings y nuestro entrañable amigo Kirk Cousins. Okay. Porque por alguna razón Kirk Cousins es noticia. No por perder un partido de Monday Night, no.
Exacto. Ajá.
Que tampoco es noticia, eso siempre pasa. Ajá. Pero Hemos hablado muchísimo del tema de la vacunación, de que jugadores si quieren, jugadores no quieren, que le echan la culpa a Ron Rivera por el que le da cáncer y todas las cosas. Ya saben que, pues, si no vieron el de la semana pasada, véanlo. Ahí está la historia de Ron Rivera.
Sí, que si quiero morir viviendo y no sé cuánto, todo, si eso, quiero... todo eso.
Sí, mismo ya saben, ¿no? todo va por lo mismo. Cada equipo va encontrando como su momento para decir güey con el tema de la vacunación.
Sí, sí, sí.
Me tocó a los Vikings. Hay que decir que Kellen Mond, el novato este que seleccionaron apenas...
la cuarta ronda draft, creo fue, ¿no? Uh-huh.
Por ahí.
Por ahí. Uh-huh.
Dio positivo para COVID. Porque pues sigue pasando. Y Kirk Cousins tuvo que perderse varios entrenamientos porque estaba aislado. Tuvo que aislarse porque era contacto cercano. Lo cual obviamente llevó a la pregunta de, bueno, pero si está vacunado, ¿por qué tendría que aislarse? Ah, no está vacunado. Entonces, pues, ya no había que especificar mucho si estaba o no estaba vacunado porque era evidente que no lo estaba. Exacto. Simplemente. Cousins, obviamente, cuando pudo regresar a entrenar, dijo que ya tenía la solución al problema. Ya sabía qué tenía que hacer.
¿No? ¿Vacunarse?
Ya sabía que no. ¿Ah? Ah, ya sabía qué tenía que hacer para que no le volviera a pasar que lo aislaran.
Ajá.
Fíjate. Bien fácil. Mantener la sala de distancia con todos sus compañeros del equipo de corebacks.
Ok.
Que ampliaran la oficina de corebacks de los Vikings.
Ok.
Y que le pusieran una jaula de plexiglás alrededor de su lugar. Y ya con eso, no va a ser este contacto cercano de los corebacks si alguno le da COVID. ¿Mm? Así de fácil.
O sea, es más fácil ampliar la habitación, ¿no? A que te vacunes, ¿no?
Sí, es más fácil ampliar todo eso, como ahora que yo saqué mi comunicado para anunciar que regresaba primero y 10.
Ah, sí, sí, sí.
Ajá. Les pido que guarden, respeten mi jaula. ¿No la pueden ver? Preguntaron, está alrededor de esta pantalla. Ajá. Estoy encerrado en una jaula de plexiglas. Pero, pues, porque yo dije, pues, si quiere cosas lo hace, ¿por qué yo no?
Pues, qué demonios, es una porque decisión aparte, personalísima, ¿no?
Porque aparte, no es como que Kirk Cousins sea vocero de un hospital. Kirk Cousins es vocero de un hospital.
Sí era, sí era.
O sea, es increíble, pero ya, mucha gente no lo sabía. El Hospital Holland, que está en Holland, Michigan, está en la ciudad donde Kirk Cousins jugó a nivel de preparatoria. Y este hospital, desde hace años, pues digamos que llegó a un acuerdo para que Kirk Cousins fuera el vocero del hospital. Imagínate nada más.
No, pues está cañón, ¿no? O sea, si eres el hospital, si dices no.
Entonces, imagínate nada más a Kirk Cousins siendo la imagen de un hospital y siendo antivacunas.
Sí, pues, ¿cómo le
evidentemente, cuando salió con todas sus declaraciones y con todo ese asunto, el Hospital Holland tuvo que emitir un comunicado de prensa distanciándose de Kirk Cousins y diciendo que daban por terminada la relación con este jugador. Un pedacito de lo que dice el comunicado es muy largo, pero dice: aunque reconocemos que cada persona tiene derecho a su propio punto de vista, aquellos que hablan a nuestro nombre deben apoyar los mensajes que se alinean con la postura del hospital en temas de importancia para la salud de los individuos y de la comunidad. Lo cual mantiene el tema del free speech y el free choice que tanto se maneja. Está bien, uh-huh. Si no quieres, no lo hagas, pero si vas a hablar a nombre del hospital, pues debe estar alineado con la política del hospital. Detallito sencillo. Y dicen, por esta razón, Holland Hospital no seguirá usando a Kirk Cousins como vocero.
Que me parece una postura perfecta de parte del hospital, ¿no? Así de, mira, allá tú, nomás hazte para allá, ¿no?
Y la verdad fueron bastante elegantes. Dicen, ¿no? Él representa muchos valores que respetamos y que tenemos como parte de nuestra cultura. O sea, hay otras cosas en las que sí, somos la misma idea. A pesar de esto, tenemos que estar seguros de que nuestra postura en temas de vacunación contra el COVID sea consistente.
Pues sí, es lo que te digo. O sea, hasta me sentí identificado.
¿Qué? O sea, ¿me parece?
¿No te gustan las vacunas? No te vacunes, nomás hazte para allá.
Por supuesto.
Nomás no te me acerques y listo, ¿no? Y lidia con tus propias consecuencias, que es, pues vas a empezar a perder cosas, ¿no? Y ya.
Simplemente. Te van a pedir un poco de congruencia en tu vida.
Exacto.
Entonces, pues a fin de cuentas, sí, eres libre de no tomar esa decisión de vacunarte, de decir, me quedo encerrado en mi jaula de plexiglás en una oficina ampliada, porque, pues, ¿por qué no? Está bien. Ajá. Pero no puedes ser vocero de un hospital al mismo tiempo.
Sí, no, pues no. ¿Cómo?
Porque, pues, querer ser vocero de un hospital en lo que eres anti, mientras eres antivacunas, pues sí está para decir, güey.
Sí está para decir, güey. Güey. No.
Eso fue lo que le dijo el hospital Holland. Güey, no.
Exacto.
La verdad.
Oye, buenos comentarios por acá. Kirk Cousins manteniendo sana distancia con la final de conferencia del NFC.
También eso es cierto.
¿No?
Y también dicen que el hospital mantuvo sana distancia con Kirk Cousins. También, exacto, es cierto.
También, también. Luego había otro que decía que lo iba a ya no es del hospital, pero ahora es vocero de la marca Plexiglas.
Ah, yo puse eso en mi blog, sí es cierto. Dije, ¿puedo ser vocero de una empresa que venda Plexiglas?
Exacto.
Y miren, mi jaulita que tengo acá en mi oficina está bien padre.
Exacto, ¿no?
Entonces, es válido. Decisiones de vida y está bien y es válido y ahí está. Pero el hospital sí le dijo, pues, güey, no.
Sí, pues sí está cañón, pero bueno. Ay, pues ya está. Hasta aquí llegamos con esta edición del día de hoy, amigos. Fue divertido platicar estas historias. Gracias, Mike, por haber estado por acá compartiéndolas. Gracias a todos los que estuvieron por acá conectados en el chat en vivo y mandando buenos comentarios y chistes y demás. Gracias también a todos los que ven esto un poquito después, diferido y demás. También a los que lo descargan en formato podcast, gracias por hacerlo. Ahí déjenos una reseñita en la plataforma que ustedes utilicen. A los que lo ven también acá en YouTube, déjenos acá sus comentarios, a ver qué les parece y demás. Píquenle a todos los botoncitos que aparecen allá abajo.
Al de un subscribe, no.
Si no. Ya le dieron a subscribe, no. Pero ya, el resto, todos. El que dice join, el que dice campana, todos, el que dice like, todos.
Sí,
¿no?
Sí.
Para la temporada regular, para los que preguntan acá, sí vamos a seguir teniendo este programa, por supuesto. Estamos a punto de definir si se queda en martes nomás más tempranito o si lo volvemos a mover el viernes, pero seguro vamos a estar con historias para decir huevo durante la temporada regular.
¿Vam? De que hay historias, eso es una realidad.
Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, muy bien. Con eso, pues nos despedimos, llegamos al final. Muchísimas gracias, Mike.
Un gustazo.
Hasta la próxima, nos vemos.
Esto fue Historias de NFL para decir wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y 10.